Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy viernes 29 de septiembre del 2023. En Jujuy se realizó una marcha con participación de múltiples sectores para reclamar contra la reforma de la Constitución de Morales. Se concentraron en distintos puntos de la capital provincial y se movilizaron frente a la Casa de Gobierno local, donde llamaron a no dejarse avasallar por un gobierno represor que no da respuestas a las demandas del pueblo. Escuchamos a Mariana Peralta, malonera perteneciente al pueblo guaraní.
Hoy tenemos pronunciamientos internacionales que dicen que aquí hubo violación de derechos humanos hacia el pueblo jujeño. Y si algo le tenemos que dar de gracia a este sinvergüenza es la unidad que hizo con el pueblo jujeño, hermano, a todos y a cada uno de nosotros, como pueblo guaraní, como pueblo colla, como docente. Nosotros, como pueblos originarios, nos hemos profesionalizado, hemos aprendido a hablar en el lenguaje de ellos, hemos aprendido a escribir en como ellos escriben. Hoy sabemos que las leyes, sabemos que nuestros tratados que están dentro de la Constitución de la Nación Argentina nos protegen. Nosotros tenemos que levantar bien alto nuestra Constitución Nacional y decir que Morales ha violentado su propia norma, sus propias leyes. Él descree de esas leyes que nuestros ancestros han escrito con sangre, hermanos y hermanas, de cada uno de los lugares, de los sindicatos. Recuerden cuántas veces o cuántos trabajadores han tenido que morir para que esas leyes hoy ustedes las están viviendo, para que hoy puedan tener vacaciones pagas. Hoy me tiembla todo mi cuerpo, me tiembla toda mi voz, pero no nos vamos a callar nunca más, hermano. Siempre vamos a estar de pie. Cada una de nuestras banderas van a estar arriba, arriba, mientras haya uno con vida, hermano. Vamos a salir de nuestro territorio a defendernos.
El tercer Malón de la Paz partió de Abarapampa el 14 de junio. Como ya hemos contado en este informativo, hay tres maloneros que se encuentran encadenados en las puertas del Congreso para recibir respuestas de diputados y senadores. Escuchamos a Sergio Serpa, representante de Abarapampa.
Hoy nuevamente venimos a ratificar nuestra lucha. Venimos a decirle a los hermanos del pueblo de Jujuy que nosotros seguimos en permanencia, que nuestros hermanos siguen encadenados en Buenos Aires pidiendo que nuestras autoridades de una vez por todas ya van a cumplirse 60 días que marchamos a Buenos Aires desde La Quiaca. Pero estos políticos que no tienen un centímetro de empatía no nos llegan a atender. Nosotros los Moya hemos defendido la patria antes que se formase este Estado Nacional Argentino. No podemos estar claudicando que las autoridades nos atiendan, le atiendan a nuestros hermanos que están encadenados en huelga de hambre, con un solo objetivo a los que fuimos a Buenos Aires, que algunos ya volvimos. No a la reforma inconstitucional del señor Gerardo Morales. Arriba los derechos, abajo la reforma.
Los testimonios y la cobertura de la movilización en la capital jujeña fue realizada por la red Chasqui. Mujeres y diversidades marcharon en defensa de los derechos conquistados y contra el ajuste. En la ciudad de Buenos Aires se marchó desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, donde se realizó la lectura del documento. En el texto se asegura que se apostó a la unidad de acción amplia y diversa para enfrentar a las derechas, al ajuste y al FMI. También se hizo un llamado a defender el derecho al aborto, que ya es ley, y exigieron el acceso pleno a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el sistema de salud público y privado. En el marco del Día Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la movilización tuvo réplicas en las provincias. Escuchamos a Norma López, presidenta del Partido Justicialista de Rosario.
Compañeras, compañeros, ¿cuánto hacía que no teníamos este monumento? ¡Un abrazo para nosotras! ¡Aplausos! Porque es en la lucha y es en la calle la que nos diferencia. Nadie puede esconder nuestra ideología, nadie puede esconder nuestros derechos. Y aquel político o política que crea que escondiéndole el feminismo van a conseguir votos, se equivocan. Somos nosotras las que disputamos el territorio con nuestros cuerpos. La decisión y la libertad de elegir. Esa es la decisión y la libertad de pensamiento, pero en la organización, para lo colectivo. Juntas, nuevamente, juntes, ¿para qué? Para un pueblo emancipado. Vamos, porque somos revolución y gracias a la campaña que jamás bajó los ideales. Vamos, compañeras, vamos a estar siempre unidas para cambiar las injusticias.
En La Pampa, Sofía Oyarzún, integrante de la corriente estudiantil popular antiimperialista, llamó a los pibes y a las pibas a ocupar las calles ante la avanzada de la derecha.
Entendemos que hoy más que nunca tenemos que salir a visibilizar de que somos un montón de pibas, de estudiantes, de trabajadoras desocupadas, que vamos a poner el cuerpo en donde sea que tengamos que ponerlo, y hoy me parece que es en las calles y que es demostrando la fuerza que manejamos, la fuerza que tiene el movimiento feminista para defender nuestros derechos y todo lo que hemos logrado hasta ahora. Me parece que como vos decías, digo, viene avanzando la ultraderecha y nosotras no vamos a dar ni un paso atrás. Todo lo que conquistamos lo conquistamos en las calles y me parece que lo vamos a seguir manteniendo y estando en las calles y manifestándonos.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
El Senado aprobó la nueva ley de alquileres con cambios. Con 37 votos a favor y 29 en contra, la normativa fue modificada y se devolvió a la Cámara de Diputados. La iniciativa recibió algunos cambios propuestos por el interbloque del Frente de Todos, por lo que ahora será la Cámara Revisora la que deberá decidir si insiste con la sanción original o acepta las modificaciones. Escuchamos a la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti.
Y en el 2021, cuando nos pusimos de acuerdo con una ley que no tuvo los efectos que deseábamos, era porque los inquilinos reclamaban más regularización y que los protegiéramos de las barbaridades que hacían respecto de los contratos que nadie controla. Y acá sí quiero hacer un mea culpa del Estado Nacional, porque que muchas de las cosas que hoy pasan y que están sufriendo los inquilinos es porque no hubo decisión política por parte del Estado Nacional y de los Estados Provinciales de garantizar que la ley de alquileres actual sea aplicada. Porque no existe el alquiler social, porque no existen la registración en la AFIP de los y tantas cosas que dice la ley y que no han sido garantizadas por el Estado. Entonces déjenme decir que demonizar una ley en donde no hubo la decisión política de aplicarla y que encima con esta situación de crisis social y habitacional, el lobby de las grandes inmobiliarias que son los que vinieron acá nos digan que la solución es liberalizar y dejar en la ley de la selva a 10 millones de argentinos, este bloque no lo acepta. Obviamente esta media sanción no es la panacea ni va a hacer que las condiciones de los inquilinos sean las que todos deseamos, pero sí es un gran paso importante, o por lo menos estamos parando la vergüenza que nos mandó la Cámara de Diputados a esta Cámara, que es retroceder en derechos que los inquilinos habían incorporado. La Argentina y este bloque, y sobre todo quienes pertenecemos al peronismo, no nos identificamos con ir para atrás para los derechos, luchamos para que se garanticen. Y desde este Senado y esta senadora sobre todo le va a seguir exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional y a los poderes ejecutivos provinciales que hagan cumplir la ley. Que es necesario que los 10 millones de argentinos que están alquilando tengan las garantías legales que exige la ley, porque la ley se cumple y la deben cumplir todos los ciudadanos, sean propietarios o sean inquilinos.
Hoy y mañana en la ex-ESMA se realiza el Encuentro Federal de Radios y Comunicadores Populares de Salud Mental en el marco del proyecto Sostenernos, con el apoyo del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Sebastián Calderón, de Radio Borda, resaltó que la idea es interrelacionar las radios comunitarias con los dispositivos de salud mental.
La enorme mayoría de las experiencias de radio que hacen usuarios de salud mental son contenidas por radios comunitarias. Están articulando con alguna radio comunitaria. Entonces, bueno, lo que nos propusimos con el proyecto fue fortalecer esto, esta interrelación que hay, y que estas experiencias que tienen más trayectoria, como el caso de Tardes Nuestra, por ejemplo, que van a viajar los chicos de Rosario, uh-huh, especialmente a participar del encuentro, ellos tienen más de 20 años al aire, ¿no? Uh-huh. En la radio aire libre ahí en el sur de Rosario. Y que esas experiencias con más trayectoria puedan transmitir sus conocimientos, su recorrido, a quienes están o iniciándose o teniendo quizás una intención de arrancar un taller de radio en un centro de día, en un hospital de día, en una casa de medio camino. Digo, es pensar a la práctica radiofónica como un dispositivo en sí mismo de abordaje de la salud mental.
Durante el encuentro habrá talleres, conferencias de referentes del campo de la comunicación y de la salud mental, entrevistas abiertas, radio en vivo, proyecciones y una feria de la economía social. En comunicación con Radio Futura, Sebastián Calderón remarcó que el encuentro trata de encontrar experiencias de radios para que se reproduzcan y crezcan.
Esto es lo que queremos dar cuenta, que hay un montón de radios o de experiencias de dispositivos de salud mental que hacen radio y que, bueno, y tienen su aire por la comunitaria, y los que no lo tienen, es un momento oportuno para que se encuentren. Sabés que hay otra característica de estas experiencias, que la enorme mayoría no la llevan adelante, no la empujan, no la promueven comunicadores ni comunicadoras, sino que lo hacen psicólogos, sí, acompañantes terapéuticos, musicoterapeutas, uh-huh, terapistas ocupacionales, digamos, todos profesionales del campo de la salud mental que se encuentran haciendo radio, queriendo hacer radio. Y también vemos esta como una oportunidad de pensar a los comunicadores y a las comunicadoras, también siendo protagonistas y partícipes del abordaje de la salud mental, ¿no? Porque siempre cuando en la formación profesional, los que estudiamos comunicación, periodismo, siempre nos vemos relacionados a los fierros, a la radio, a la tele, a una redacción, pero también podemos incidir en esta comunicación tan necesaria, ¿no? Uh-huh. En la que tiene que ver con la grupalidad, en la que tiene que ver con que el otro sea protagonista, con mediar, si se quiere, para que el otro se empodere. Bueno, de eso se trata un poco también este encuentro.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Pocito, San Juan, escuchamos el informativo Farco por La Lechuza, por la primera radio comunitaria de San Juan, 88.1.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy, viernes 29 de septiembre del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Marín Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails
mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, los saludamos otra vez. Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy viernes 29 de septiembre del 2023. La justicia ordenó el traslado de Milagro Sala desde Jujuy a La Plata. Ayer el juez de ejecución penal de Jujuy, Carlos Emilio Catán, firmó la autorización de traslado en un avión sanitario. Desde hace 9 meses, las abogadas que representan a Milagro Sala pedían que sea trasladada a un centro de alta complejidad para recibir tratamiento médico. El juez basó su resolución en el derecho a la salud y la cuestión humanitaria. En comunicación con Radio Aijuna, la abogada Alejandra Cejas contó que viajarán la semana próxima para La Plata y explicó el estado de salud de Milagro.
Milagro está con un cuadro de salud complicado y lo hemos informado al juez de ejecución de la causa. De hecho, salió ya la autorización para el traslado para que Milagros pueda ser operada. Tiene un cuadro de edema generalizado, fruto de la falta de atención y de la falta de resolución al problema que tiene ya desde la trombosis del año pasado, de julio del 2022. Que tiene, le ha generado la obstrucción de una de las venas que impide la normal circulación sanguínea, y que bueno, esto está haciendo que distintos órganos de su organismo empiecen a fallar. Esto ya lo veníamos informando. Han participado en distintos dictámenes médicos de distintos lugares del mundo, de Argentina, incluso la Fundación Favaloro, y la verdad que había dictámenes concluyentes, y me parece que la Junta Médica tardó 10 meses para resolver y para informar que acá en Jujuy no había capacidad técnica ni quirúrgica para realizar la operación que requiere Milagro. Por eso es que el juez finalmente autorizó el traslado y la operación de Milagro en uno de los pocos centros asistenciales que pueden hacer esto que le van a hacer a Milagro, que es una intervención doble en la pierna izquierda inferior.
El Senado de la Nación convirtió en ley la creación de 5 universidades nacionales. Se trata de la Casa de Estudios Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las del Delta de Pilar y de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires y la de Río Tercero en la provincia de Córdoba. Nos informa Alexis Sorda desde Mestiza Rock de Río Tercero.
La ciudad de Río Tercero amaneció con la noticia más importante, sin lugar a duda, de las últimas décadas. Tiene que ver con que se transformó en ley la Universidad Nacional de Río Tercero anoche en el Senado de la Nación. Tenía media sanción de diputados de la semana pasada este proyecto de la diputada riotercerense Gabriela Brouwer de Conning, que también fue apoyado por Gabriela Esteves, diputada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, y en senadores realmente pasó sin mayores complicaciones, fue aprobada diputada, la Universidad de Río Tercero, con 59 votos a favor y uno en contra. Los senadores por Córdoba votaron todos a favor, tanto la senadora Alejandra Vigo del justicialismo cordobés, como también el senador Luis Juez de Juntos por el Cambio, que al respecto esto decía.
El pueblo de Río Tercero fue pensando, buscando, inventando. Por supuesto, hubo cientos de demandas contra un Estado que indolentemente nunca subsanó ese error. E inteligentemente digo, encontró ahí en la construcción de una universidad nacional la posibilidad, ese reclamo, esa herida que todavía sangra el Río Tercero, tuviera algún nivel de cicatrización.
Dentro del bloque Juntos por el Cambio no hubo tanta división como sí pasó en diputados, con lo conflictivo que fue la aprobación de universidades. Aquí el senador, por ejemplo, Martín Lustó, del espacio Evolución de Juntos por el Cambio, llamó a sus colegas de su mismo espacio a apoyar las universidades, pero puntualmente también habló de la Universidad de Río Tercero.
El 3 de noviembre de 1995 hubo una explosión en una ciudad en Río Tercero, ya lo contó el senador Juez, en la fábrica militar de Río Tercero. Dejó 7 muertos, cientos de heridos y la ciudad devastada, repleta de escombros físicos y también de escombros con respecto a su futuro. Y eso generó, obviamente, a través del tiempo, caída en el nivel de empleo, desarraigo y particularmente entre los más jóvenes. No, no fue un accidente, fue un atentado del Estado Nacional. Esta universidad o este proyecto de la Universidad de Río Tercero es una reparación a eso, a un reclamo que, como decía el senador Juez, de hace rato tiempo viene trabajando los habitantes de Río Tercero.
Por supuesto, esta votación fue celebrada por funcionarios de la ciudad de Río Tercero, informó Alexis Sorda para el informativo Farco.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Chaco, donde continúa la investigación por el femicidio de Cecilia Strisowski. Nos informa Marcelo Gauna desde nuestra voz de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. Una junta interdisciplinaria evaluará si la familia Sena puede revincularse. Tanto Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena se encuentran imputados y con prisión preventiva por el caso del femicidio de Cecilia Strisowski. Desde el equipo fiscal especial que lleva adelante la investigación, informaron sobre la posibilidad de revinculación debido al pedido del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y adelantaron que antes de que finalice el 2023 pedirán la elevación de la causa a juicio. El fiscal Jorge Cáceres Olivera expresó al respecto.
Bueno, nosotros estamos siguiendo una recomendación realizada por el Comité contra la Tortura, en donde en uno de sus puntos recomendaba que se arbitren los medios para ver la posibilidad de la revinculación entre los imputados, así que nosotros lo que hicimos ahora fue sacar un decreto en donde se elabora un equipo interdisciplinario multisectorial en donde se va a encargar de entrevistarse y darnos un informe. Conforme el resultado del mismo, se verá si es pertinente o no y en qué modalidad el reencuentro de los mismos. Próximamente, una vez que se resuelva todo lo que sea la parte recursiva también propuesta por los abogados defensores, estaríamos en condiciones de hacer la pieza requisitoria.
Por su parte, Ricardo Zuna, abogado de Merenciano Sena, sostuvo que la posibilidad del encuentro entre la familia Sena es un derecho constitucional contemplado en la ley.
Justamente la revinculación entre el grupo familiar, que es un derecho constitucional y aparte un derecho también que está contemplado en la ley 24.660, que permite justamente para afianzar a sus familiares que están privados de libertad. Entonces, desde el primer día tendrían que haber proveído. Sin embargo, presentamos varias veces, incluso también presentaron ellos por derecho propio los pedidos para verse entre sí y bueno, nunca nos respondieron.
Desde el Comité para la Prevención de la Tortura ratificaron que el único derecho que pierden los detenidos de la justicia es la libertad física. Kevin Nielsen, comisionado del comité, dijo lo siguiente.
El contacto entre familiares privados de libertad es muy usual. Esto es así porque son derechos. Estos derechos pueden ser restringidos siempre y cuando sea razonado, fundamentado y escrito. Y lo que nosotros le decimos a la fiscalía, que luego de 3 meses de la investigación, contemple la posibilidad de un paulatino recupere ese contacto, ¿sí? Que es un derecho, que es lo que dice la normativa internacional. Yo sé que en este caso es un caso mediático y se ha mediatizado.
Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
Vamos ahora a Córdoba, donde militantes denuncian que la municipalidad de Villa Carlos Paz no permitió que se repartieran volantes de Unión por la Patria. Nos informa Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio.
Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. La Junta Electoral Nacional ordenó a la Municipalidad de Villa Carlos Paz finalizar con cualquier impedimento o prohibición para la realización de actividades de campaña en la vía pública de cara a los comicios presidenciales del 22 de octubre. La decisión surgió como respuesta a un planteo de la Alianza Unión por la Patria, luego de que inspectores municipales labraran un acta de infracción y prohibieran la instalación de una mesa informativa en pleno centro de la ciudad. Así lo explicó a Villanos Radio Andrés Ortega, apoderado del partido.
Yo creo que lo único que tiene que hacer el municipio de Villa Carlos Paz es acatar lo que se le ordenó. En esa resolución es muy clara y le dicen que deben cesar inmediatamente todo impedimento que hagan a la actividad propia de los partidos. Les reitera que está protegida por la Constitución Nacional y por el Código Nacional Electoral 19.945, más precisamente el artículo 64 bis.
Finalmente, el municipio devolvió los elementos que fueron secuestrados. El grupo de militantes denunció persecución política por parte de la municipalidad, dado que sí se permitió que referentes de Juntos por el Cambio entreguen sus volantes. Esto contó Luis Farías, militante de Unión por la Patria.
Te recuerdo, el artículo 30 de la Constitución Provincial dice: todos los ciudadanos tienen derecho y el deber de participar en la vida política. Y es increíble cómo nos están haciendo diferencias, porque luego vimos una publicación en Facebook y en Instagram de gente de Juntos por el Cambio, en la cual anda repartiendo volantes tranquilamente y se publicitan los mismos días y sin la persecución que sufrimos nosotros.
La municipalidad ya había impedido esta actividad política en otra oportunidad. Por eso, desde el espacio que lleva como candidato a Sergio Massa, decidieron solicitar la intervención del juzgado federal con competencia electoral para que de manera inmediata detenga esta práctica inconstitucional.
En ningún otro lugar hemos tenido impedimentos, al menos que tengamos conocimiento, y ese tipo de impedimentos no se lo hubiésemos conocido, sin ninguna duda. Lo único que este impedimento ha sido pura y exclusivamente en Villa Carlos Paz.
Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz.
Educadores y educadoras populares de las organizaciones de los chicos y las chicas del pueblo se reúnen en Chapadmalal. Durante el fin de semana se llevará a cabo una nueva edición de la Escuela de Educación Popular de las Organizaciones de Chiques del Pueblo en la unidad turística de Chapadmalal. Más de 1,000 educadores y educadoras populares se encontrarán para fortalecer la acción política y social en el territorio de las infancias y juventudes y acompañar los proyectos de vida de niñas y jóvenes. Radio Futura habló con Paula Salinas, integrante de la organización.
Esta escuela tiene un nombre y un lema particular, el nombre es Damián Bravo y se llama Un Abrazo a la Medida, porque Damián era un gran compañero nuestro que partió en marzo de este año y él nos dejó un gran legado pedagógico, que nos decía siempre que a los pibes y a las pibas en los barrios hay que abrazarlos, pero hay que abrazarlos a la medida. A veces el Estado, justamente, puede pensar los mejores o las mejores políticas públicas, puede hacer las más grandes inversiones, pero los únicos que podemos saber qué realmente necesita un pibe y garantizarle al Estado esa capilaridad única somos las organizaciones barriales.
Durante el encuentro habrá diferentes talleres y uno de los ejes se pondrá sobre la comunicación de las organizaciones en los barrios.
Por eso mismo, el último día tenemos como bloque final, comunicación y fortalecimiento institucional, en donde creemos que nuestra acción es efectiva si salimos de nuestro círculo, digamos, y nos comunicamos con el barrio, tenemos incluso un taller de radio, en donde la idea, y como muchas de nuestras casas tienen sus propios proyectos de radio, hay muchos chicos que ya lo están haciendo, hay radios comunitarias también que son parte de nuestra gran comunidad. Bueno, la idea es también fortalecer e intercambiar estos saberes.
Escuchábamos a Paula Salinas, integrante de las organizaciones de Chiques del Pueblo, en comunicación con Radio Futura.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Villa Guay, escucha el noticiero de Farco en FM 98.3, Radio Comunitaria La Redota.
Y hasta aquí llegamos con la segunda edición del informativo Farco de hoy viernes 29 de septiembre del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos la próxima semana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.